Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Vamos a descubrir hoy muchas cosas que tienen que ver con nuestra manera de alimentarnos, de acabar con el planeta. Por ejemplo, se requieren 7 litros de petróleo para obtener un kilo de carne de vacuno y unos 3.000 litros de agua para un kilo de pollo. Es tanta la demanda de productos de origen animal en nuestra sociedad carnívora que se calcula que entre un tercio y la mitad de la cosecha mundial se emplea para el engorde de esos animales que luego nos comemos. La liberalización de fronteras para la agricultura comporta, entre otras cosas, desbarajustes absurdos. Por ejemplo, 3.500 cerdos viajan desde otros países de Europa al Estado español todos los días, y un día de esos cualquiera de esos días, otros 3.000 cerdos hacen el viaje inverso. También cada día importamos, por ejemplo, 220.000 kilogramos de patatas del Reino Unido, a la vez que exportamos 72.000 kilogramos de patatas a ese mismo Reino Unido. Más cifras, más datos que hacen pensar. Alimentar un coche con etanol durante un año equivale a lo que comen durante ese mismo año 26 personas. De todo eso vamos a hablar. A la Tierra nos vamos a acercar y lo vamos a hacer con Gustavo Duch. Como sabéis, quien nos acompaña aquí en Mar de Fueguito los jueves con su particular Voceando, y que ha escrito hace unos pocos días, ha publicado su último libro, Lo que hay que tragar, mini enciclopedia de política y alimentación, con Gustavo Duch, licenciado en veterinaria y con un posgrado en dirección de empresas, colaborador en los últimos tiempos de campañas como No te comas el mundo o Somos lo que sembramos. Vamos a hablar de este libro, Lo que hay que tragar, mini enciclopedia de política y alimentación. Vamos a hablar de agricultura, vamos a poner los pies sobre la tierra. Como todos los lunes, también pondremos los pies sobre la tierra, dejaremos también nuestros pies en compañía del periodista y viajero Xavier Bañuelos. Hoy nos propone acercarnos hasta Malta, hasta la isla de Malta y hasta el archipiélago de Malta, cuatro islas y varios islotes que vamos a descubrir, pasear con su brújula sin norte. La tierra protagonista hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar viaje con la música de alguien que lleva mucho tiempo en esto de componer y cantar. Se llama Juanito Piquete y se inició en el mundo de la música ya por 1986. Por aquel entonces montó en Barcelona, su ciudad natal, una banda de rock que fue muy conocida por aquella ciudad como Juanito Piquete y los Mataesquiroles. Su último trabajo ha salido el año pasado, se titula La Revolución Desconocida, y una vez más junta en ese disco rock y poesía de combate, que es lo que siempre ha hecho Juanito Piquete. Vamos a escuchar varias canciones de este último trabajo de Juanito Piquete, La Revolución Desconocida. Comenzamos con una en la que habla de cosas de las que vamos a hablar dentro de unos instantes con Gustavo Duc, al que saludamos en cuanto acabe este tema. Semillas de libertad, semillas sembradas con tesón, canta Juanito Piquete en este tema. Un mundo nuevo. ¡Zarpamos!
Semillas de libertad, sembradas con tesón, años de lucha y revolución. Épocas que evocan una ética ejemplar, no modas pasajeras que aspiran solo a pasar. El eco de los pasos del pueblo sometido yo con su frescura, mundo cruel competitivo, combatiendo codo a codo, paso a paso a la opresión. Y aunque no vencieron, desde luego convencieron, llevaron la cultura al fin de la ignorancia, estrenaron el peligro, el débil contra el fuerte, abrieron la ventana a la directa democracia, palabras al viento para combatir la muerte, para combatir la muerte. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo inventar un mundo nuevo en sus corazones. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo inventar un mundo nuevo en sus corazones. Estas letras son para ellos y ellas, pasaron por la historia, fugaces centellas. Ahora sus hijos reclaman con voz potente, anuncian el despertar de la nueva gente.
No hay razas, ni credos, ni banderas, el firmamento es de todos. ¿Dónde están las estrellas, pares y montañas, conocidas o extrañas, alimentan con ternura las pasiones verdaderas?
Buscaban honores, solo inventar un mundo nuevo.
Tenemos al otro lado del teléfono, como os anunciábamos, a Gustavo Duch. Con él vamos a hablar de su último libro, Lo que hay que tragar, mini enciclopedia de política y alimentación. Muchos datos, muchas cifras, muchas curiosidades en este libro. Un par de datos solo para comenzar esta charla, que tienen que ver además con agricultura. En los últimos 10 años, en el Estado español, la importación de alimentos ha crecido un 66%. Hoy, la población activa que se dedica a la agricultura es en el Estado español solo del 2,2% del total de toda la gente que vivimos aquí en el Estado. Muy buenos días, Gustavo.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy no vamos a escuchar ninguno de tus voceando. Vamos a presentar este libro, en el que hay que contar también que aparecen algunas de esas historias que has leído aquí en Mar de Foguitos.
Sí, el libro está dividido en 5 capítulos. Habla como si fuera eso, una pequeña enciclopedia de dime qué es, o sea, dime qué es pues la agricultura industrializada, o dime qué es la ganadería industrializada, dime de dónde viene lo que comemos, de dónde viene el salmón, de dónde viene el atún, de dónde viene el papel que utilizamos cada día en un montón de usos, dime quién es. Hablo también de quién es, pues, no sé, por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, o quién es Evo Morales, y el dime cómo, ¿no? Dime cómo se producen los alimentos, dime cómo suceden muchas de las cosas que cotidianamente encontramos en la prensa. Y el quinto capítulo es el dime cuéntame, y ahí es donde aparecen los voceandos que tanto me gusta contaros en este programa.
Un capítulo ese en el que, o del que quizás se puede sacar, digamos, más fuerza de este libro, porque uno lo va leyendo poco a poco, y llega un momento la sensación que tiene que cerrar el libro, porque dice, bueno, me va a tragar a mí al final este libro.
No, que no haya desgracias, ¿eh? Lo que se trata es eso, precisamente, dar algunas pautas como si fuéramos sanadores contra los atragantamientos. Porque si no estamos al quite, si no nos comprometemos como ciudadanos políticos que somos cada uno de nosotros y de nosotras, es muy fácil que nos quieran hacer tragar con muchas mentiras, con muchos embustes, con enriquecimientos para muy pocos y una situación pues de pobreza, de injusticia, con la que tenemos que combatir.
Una mini enciclopedia y una distribución del libro, que ya has explicado ese cómo funciona, de dónde vienen las cosas, ese también qué es o quiénes son, que de alguna manera también, no sé si es un intento de que toda la gente pueda acceder, pueda leer y entender este libro, y una manera también de contar de manera clarita, ¿no? Para que la gente pueda entender lo que tenemos, ¿no? Y lo que nos tragamos, en definitiva.
Mirar, la forma de hacer los capítulos es en base a un recuerdo que yo tengo. De hecho, no es un recuerdo porque aún lo conservo, unas enciclopedias que habían de la editorial Argos. Estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, que tenían este formato, el dime quién es, dime cuéntame, dime de dónde viene, dime qué es, y eran como pequeñas píldoras, muy cortitas, junto con una fotografía que te resolvían dudas, pues chavales pequeños, como ¿de dónde viene la energía eléctrica? O dime cómo funciona un fósforo, ¿no? Y fue un poco lo que me ayudó a organizar estos artículos que normalmente se publican en la prensa, de forma que fuera eso, ¿no? Una idea, como tú has explicado, ¿no? Sintética, fácil de entender y con las letras intentar dibujar lo que se quiere explicar, ¿no? Un poco conseguir el efecto que esa enciclopedia conseguía en mí, ¿no? Que con muy pocas palabras entender las cuestiones elementales de algunos temas importantes.
Sí, hay un hilo en todo el libro, esa defensa que haces, tanto en este libro como, bueno, en lo que has ido escribiendo en estos años, de esa otra manera, bueno, ahora se llama otra, pero es la agricultura de siempre, esa agricultura social en manos de la gente más chiquita, ¿no? La gente que realmente trabaja y vive de la tierra.
Y que son la mitad del mundo, porque quizás lo vemos muy lejano, quizás lo vemos como una mirada hacia atrás, como un retroceder, pero en el mundo hay 3.000 millones de personas que siguen viviendo en sus huertos, en sus tambos, en sus chakras, de esa agricultura a pequeña escala, de esa agricultura integrada y parte de la naturaleza y del medio ambiente, que no está agrediendo y que ha tenido la capacidad sobrada de alimentarnos durante miles de años.
Y una agricultura que decíamos aquí en el Estado español, estamos ya en el 2,2% de la población activa que se dedica a la agricultura. No sé si corremos el riesgo incluso de olvidar que existen agricultores que fabrican lo que nos comemos o que producen lo que nos comemos, al no tener cerca o al no ser conscientes de que realmente hay una tierra y alguien que cultiva la tierra.
Ese seguramente es el aspecto más dramático de la desaparición de un agricultor. No ya tan solo el hecho de que una finca agraria, agrícola, deja de estar en uso por múltiples causas, sino la desaparición del saber, de ese saber, de esa persona que ha ido recogiendo el saber de sus antepasados, que lo ha ido sabiendo adaptar a una realidad concreta, a un lugar, a un espacio y a un tiempo concreto, y que desaparece y que se pierde y es irrecuperable.
Maneras de contar, por ejemplo, bueno, a la tuya estamos un poquito acostumbrados aquí en Mar de Foguitos a través de esos voceando. Por ejemplo, cuentas en este libro eso de los huevos fritos con chorizo. Cuéntanos eso de colaborar y comprometerse. ¿Cómo es eso?
Sí, lo escuché en alguna charla. Se refería a cuál es la diferencia entre colaborar y comprometerse. Y el ejemplo era cómo hacemos un huevo frito con chorizo y qué necesitamos. Entonces, para hacer un huevo frito con chorizo se cuenta con la aportación de la gallina y con la aportación del cerdo. Pero está claro que la gallina colabora, el cerdo se compromete.
Compromiso es lo que nos falta, no que lleguemos a cerdos, pero vamos, falta compromiso, ¿crees tú? En todo lo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos.
Sí, vuelvo a lo que comentaba una de las preguntas anteriores. Creo que cada uno de nosotros y de nosotras tiene muchos espacios para comprometerse. El más diario, el más cotidiano es como consumidores, pero nos queda recuperar un espacio del que nos están desplazando, que es el espacio político, y encontrar un compromiso en organizaciones, en movimientos, en colectivos, donde nuestra voz sea escuchada, donde podamos aportar nuestras reflexiones y participar, porque eso es la democracia, ¿no?
Hablas también, aparecen en tu libro, además de en esas historias que te han contado, aparecen gentes, por ejemplo, como la de las que impulsan Compromiso Campesino, gentes que están apostando, ¿no?, o resistiendo a este modelo que nos engulle, gentes que están en otra, ¿no?, que siguen en la suya.
El Compromiso Campesino es una iniciativa impulsada por un buen amigo mío, Jeromo Aguado, un agricultor de Tierra de Campos, en Palencia, que de ahí el topónimo, ¿no?, Tierra de Campos, Tierra de Campesinos, y él, que deriva de toda una familia de agricultores, cuenta que en su infancia rechazó ese modelo de agricultura. Y el ejemplo que él pone es el del chorizo Revilla. Él, siendo niño, le pedía a su mamá que, por favor, comprara chorizo Revilla, que lo anunciaban por la televisión, sin darse cuenta que en su casa estaban haciendo chorizo casero, desde luego mucho más sano y mucho más enriquecedor que el chorizo Revilla, también para el tejido rural de la zona, ¿verdad? Jeromo fue recuperando ese amor por la tierra, por la agricultura, y es hoy uno de los líderes campesinos que, desde mi punto de vista, más influyen en favor de este modelo de agricultura. Y su Compromiso Campesino es un decálogo de cómo un agricultor en el siglo XXI tiene que seguir pensando en producir alimentos, en olvidarse de pensar en producir bienes económicos, en cómo tiene que respetar el trabajo con la adaptar su trabajo al medio ambiente, cómo tiene que ser solidario también con el campesinado del sur, y así hasta 10 puntos. Y ese documento Jeromo lo tiene enmarcado y en la entrada de su finca, y en lo que nos anima a todas y todos los que estáis, los que están trabajando en el campo, es a fotocopiarse el compromiso, imprimirse el compromiso, de forma que cuando tú llegues a una finca encuentres esa señal que nos indicará que es una señal de un trabajo comprometido con el pasado y con el futuro.
Lo que hay que tragar se titula esta mini enciclopedia tuya, y leyéndola uno, bueno, se da cuenta de lo mucho que tragamos y de el sinsentido que tragamos, las barbaridades que nos llegamos a tragar. Hay un montón de datos o cifras que muestran ese sinsentido. Por ejemplo, aparece en ese trajín de cerdos y de patatas que van de un lado a otro de nuestro país a los países vecinos, y también aparece ese dato que me ha llamado mucho la atención, de un estudio que hicieron en Alemania sobre los ingredientes y materiales necesarios para fabricar un yogur de fresa. Dice ese estudio que más de 8.000 kilómetros se necesitan o recorren esos materiales para hacer un yogur, cuando podría producirse simplemente con que recorrieran 70 kilómetros.
Sí, es uno de los ejemplos que ilustran el problema de los alimentos kilométricos, ¿verdad? Que se ha creado un modelo de agricultura global que muchas veces no tiene explicación. Y el ejemplo del yogur no tiene ninguna explicación. Pero el modelo nos lleva a eso, a consumir espárragos producidos en la China buscando costes laborales, mano de obra más barata, a tener que depender la ganadería intensiva de Europa de la soja que se produce en el sur de América Latina. Y es un modelo global donde todos salimos perdiendo. Salen perdiendo los agricultores locales de cada una de esas regiones porque están en competencia con otros agricultores o con otras corporaciones que fuerzan a esos salarios tan bajos. Sale perdiendo el planeta porque generamos mucha contaminación. Ya sabemos que el 50% del CO2 que se emite y que es causa del cambio climático tiene un origen en este modelo de agricultura. Salimos perdiendo los consumidores con el sabor de lo que nos llevamos a la boca. En fin, una ristra de problemas que tienen su origen en un modelo globalizado que en el campo de la agricultura es catastrófico.
Hablando de lo que salimos perdiendo, hablabas de la soja en América Latina, en Sudamérica, también un dato que aparece en tu libro y que es demoledor. Paraguay y Argentina, el 50% de su producción agrícola es solamente soja.
Los últimos datos, creo que fueron de la semana pasada, referente a Argentina, ya habíamos aumentado al 55%. Imaginaros qué pérdida de soberanía alimentaria un país con unas capacidades agrícolas y ganaderas siempre muy reconocidas, qué pérdida de soberanía alimentaria dedicarle 55% de sus tierras fértiles a un cultivo que no se comerán y que solo beneficiará a las grandes corporaciones que están en el negocio de la exportación de la soja. Esa dedicación de tierras tan alta a la soja, además, ha desplazado a buena parte de la agricultura a pequeña escala y a la famosa ganadería argentina, que durante muchos años incluso alimentó a población aquí del Estado español. La ganadería argentina, que era una ganadería extensiva, ha perdido espacio y se está reconvirtiendo a un modelo de ganadería intensiva. Se han reducido mucho las cabezas de ganado en Argentina y al final la consecuencia contra la que la presidenta Kirchner no sabe qué hacer es un aumento brutal del precio de la carne en los mercados argentinos. Sabéis que el consumo de la carne en Argentina es muy alto, por lo tanto hay una gran protesta social por esa alza de precios de la carne derivada de este modelo sojero. La única propuesta que tiene la presidenta ha sido solicitar a bien a los consumidores que por favor consuman pescado. Es decir, el Estado no tiene ningún papel o no tiene ninguna capacidad o no quiere tenerla o declina la capacidad de ir a las causas estructurales, que en este caso es revisar el modelo de república sojera que han instalado. Bueno, se dedica pues como una solicitud de que de los consumidores vuelvan a resolver el problema.
Lo que hay que tragar se puede comprar y si no pedir en todas las librerías. Aquí, por ejemplo, en algunas de las más importantes de Bilbao sí que está el libro, que está editado, muy bonito además el formato, el tamaño y el bueno la portada del libro. Por los libros del Lince, una editorial, bueno, por lo menos para mí era desconocida. Cuéntanos cómo ha sido la edición de este libro, Gustavo.
Yo conocí a la editorial de los libros del Lince a partir de una presentación de un libro que publicaron ellos hace 2 o 3 años, de Raj Patel, que se llamaba Gordos y Obesos, Flamélicos y Obesos. Un autor que exponía muy bien también en estos temas la paradoja de la sobreabundancia en los países ricos y cómo eso provocaba también problemas en los países del sur. La editorial además mantiene una línea de ir buscando autores que estén en cerca de la denuncia. Ha publicado también recientemente cosas sobre decrecimiento muy interesantes, y bueno, ahí es cuando nos pusimos de acuerdo y parece que podía encajar este libro en la línea editorial de los libros del Lince.
Pues en los libros del Lince está publicado Lo que hay que tragar, mi enciclopedia de política y alimentación, de Gustavo Duc. Y una última cosa, Gustavo, y que nos da mucha envidia, prácticamente no hay día que no pase sin que publicas o escribes alguna cosa. No sé si en qué andas ahora o qué tienes ahora mismo, qué es lo último, si se puede contar, que has escrito o que te han contado y que ya piensas que vas a escribir.
Lo que he publicado hoy aparece un artículo mío en Galicia Oxe, un periódico que se hace en gallego en Galicia, y también aparece replicado en catalán, en un periódico que se llama Avui. Y a ver si me acuerdo, Gorka. Hablo del falso mito de que necesitamos más alimentos para más producción para solucionar el problema del hambre en el mundo. Y hay algunos datos estadísticos que no son difíciles de alcanzar, sino entrando en los anuarios de la FAO, y llegas a conocer datos como que en este momento la producción actual en el mundo, solo de leche de vaca, teniendo en cuenta que se puede consumir otro tipo de leche, alcanza, si la distribuye repartida entre los 6.000 millones de habitantes del planeta, alcanza para un vaso de leche a todas las personas diarias. Nos encontramos que solo con la producción de carne en estos momentos también podríamos alimentarnos, que no es necesario, con 100 gramos de carne cada uno de los habitantes al día. Y mayoritariamente, y ese es el último dato que contrasto en el artículo, mayoritariamente ya todas esas cantidades y toneladas de carne y de leche se producen en el sur, desbancando a las producciones en los países ricos. A partir de aquí creo que las deducciones son lógicas, ¿no? No es un problema de falta de alimentación, sino una falta de voluntad política.
Pues nos quedamos con ese último artículo de Gustavo Duc. Muchísimas gracias por esta invitación, o por lo menos, no sé si a no atracantarse, pero por lo menos a tener herramientas para intentar no hacerlo. Muchísimas gracias, Gustavo, y mucha suerte con esos textos e historias.
Muchas gracias a vosotros por el tiempo que me habéis dedicado.
Y nos seguimos escuchando aquí en Mar de Fuguitos. Un saludo.
Un saludo.
Agur.
El océano de las historias.
Seguimos con los pies en la tierra. Imaginaros ahora, por ejemplo, que si os ocurriera sembrar patatas, no, sembrar piedras, plantar piedras, ¿qué saldría? ¿Qué nos darían esas piedras? Las piedras no sembradas ni plantadas son protagonistas de un relato que tiene a la tierra, que tiene a las piedras, que tiene a la gente como protagonista, pero sobre todo tiene a la reconciliación, al futuro, en el horizonte bien presente. Es un relato de Ángel Olgoso, él es granadino y es uno de los autores de referencia del relato breve y fantástico en el Estado español. Este libro suyo, La máquina de languidecer, la editorial Páginas de Espuma, recoge ni más ni menos que 100 microrrelatos. Vamos a escuchar uno de ellos para rematar esta entrevista, esta charla que manteníamos con Gustavo Duc. Como os decía, habla de reconciliaciones, habla de piedras, habla de tierras y habla sobre todo de gentes, de seres humanos. Escuchamos a nuestra compañera María presentarnos, contarnos esta historia de Ángel Olgoso.
Reconciliación. La anciana, que había sobrevivido a sus hijos y a su esposo, se sumergía a diario en el parque como en un baño balsámico. Lejos del pisito vacío, de su caja de resonancia donde aún latía vivamente el dolor y la soledad. Siempre ocupaba el mismo asiento. Semienterrada junto al respaldo del banco, una piedra rugosa, gris y salpicada de cardenillo, era toda su compañía. La mujer la miraba con atención y dulzura, como a algo cuya simplicidad enternece, y le invadía entonces un sentimiento de gran sosiego, una especial ligereza de corazón, de miel que cicatriza adversidades y sella destinos comunes. Una mañana, sin saber muy bien por qué, posó su mano sobre la piedra y, concentrando en aquel roce toda la inocencia y dignidad que llevaba, pese a todo, dentro de sí, la acarició con extrema delicadeza. Igual que la semilla no muere bajo la tierra invernal, bastó ese gesto espontáneo para que por primera vez, tras millones de años de aparente inercia, de mutismo inhumano, de naturaleza obstinada y refractaria al trato social, la piedra diera los buenos días.
Gesto, una caricia con extrema delicadeza vale para cosas tan importantes, tan increíbles como para que las piedras, por ejemplo, comiencen a dar los buenos días. ¿Qué nos dirían a los humanos las piedras si pudieran algún día hablar? Seguimos. Travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. Nos fijamos ahora en esa brújula sin norte que nos regala cada lunes Xavier Bañuelos. Vamos hasta un rincón del planeta que tiene muchas piedras, algunas de ellas además, con muchísimos años y muchísimas historias que contar. Nos vamos hasta el archipiélago de Malta. Nos dejamos llevar, guiar por Xavier Bañuelos.
Brújula sin norte.
Salud a quienes amáis la luz y los vientos mestizos, a quienes tendéis puentes entre las gentes y aceptáis la invitación a mezclarse como el mejor salvoconducto para recorrer mundos.
El carrer dels quatre llits, quan la ciutat no vol dormir. Quatre retalls de somni que els anys han envellit, fan carrera d'amors clandestins segles, mentre els seus ulls inquiets vellen amb el gest sempre a punt per fugir. Són la puta llibertat i la puta germanor que per les cantonades donen de franc l'amor. Han vingut fins aquí rodant molt pobres a la ciutat exultant soles a buscar vells amants, nous amics. Però qui són aquesta gent que fetxandeja tant? Cap on van mostrant el cos tan vell com agressiu? Ens diuen que són els aletes que ens fan senyal d'un demà molt més feliç. Però de l'enllà del temps no recordem fent l'amor en els nostres llits. No són ells els qui esperem. El carrer dels quatre llits, quan la ciutat no vol dormir, la gent senzilla busca l'escalfor del seu pit, i entre els pobres llençols hi faran festa cossos humils que inventant gestes es converteixen en déus de la nit. Ballen junts la puta cultura i el xapero benestar, i en la nit tèbia es gronxen obrint un màgic vas, que per ells tot el món és un sol ritme. Plens d'orgull revoltat viuen conjurant el futur amb les mans. Però vindran les nostres aletes que esperem fa temps i ompliran l'horitzó amb llum de dignitat.
En el confín de los tiempos, cuando los dioses crearon el Mediterráneo, a uno de ellos, despistado, se le cayeron varios pedazos de tierra que quedaron clavados en mitad del mar. Desde entonces, la historia, el sol y sus habitantes, claro, han hecho de las islas de Malta un lugar singular y atípico que escapa a cualquiera de los cánones conocidos en Europa. El archipiélago de Malta está formado por cuatro islas y varios islotes. Su reducido tamaño hace de él uno de los países más densamente poblados del continente. Su territorio se ve salpicado por la presencia permanente del ser humano en forma de ciudades, pueblos, salinas, tierras de cultivo, cercas para ganado o vestigios del pasado. El turismo de chancleta y discoteca se concentra en tres o cuatro puntos. El resto queda para el visitante tranquilo, que encontrará aquí y allá gentes nativas trabajando la tierra, sentadas en las escaleras de una iglesia, tomando un té a la sombra o paseando por las murallas de Medina, siempre amables y dispuestas a charlar un rato con quien llega de otras latitudes. Las islas están configuradas por una orografía exenta de alturas y de exabruptos naturales. Su paisaje está dominado por colinas que permiten el caminar pausado. La costa, áspera e irregular, se abre en calas rocosas y amplias bahías bañadas por un Mediterráneo transparente como el cristal, cálido como el regazo de un amante y dócil como un perro fiel. La costa maltesa es un paraíso para el buceo y ofrece una serie de lugares de especial belleza. Podemos empezar en la isla de Malta, la más grande y la que da nombre al archipiélago, y nos vamos al sur de Zurriec, a Blue Grotto, una serie de cavidades excavadas por el mar que se visitan en un agradable paseo en barca. Siguiendo hacia el oeste, nos encontramos con los acantilados de Dingli. Es una visión romántica y salvaje de un trozo de costa que hubiera sido cortada con la precisión de una cuchilla y que se levanta 200 metros sobre el nivel del mar. Más adelante hallamos la bahía de Gran Tufieja. Es una bonita ensenada donde pisar la arena de Golden Bay. En el norte y en el este, las protagonistas son las grandes entradas de mar. El Mediterráneo lucha por abrirse camino en tierra y la araña formando las bahías de Melieja, San Pablo, Salina, San Julián, Bailuta y Marsaslok, cuya villa aún huele a escamas y sus luzu de cascos multicolores nos miran ceñudos con sus ojos de Osiris. En Gozo, la segunda de las islas, la ciudad de Ingar nos recibe protegida por los acantilados de Tafal. Siguiendo la costa hacia poniente, nos topamos con los acantilados de Tazenk y más allá, con la bahía de Slendi, que se nos antoja un fiordo en miniatura arrasado por el sol. Con sus pequeñas salinas y las sensuales formas de una dorada costa de arenisca modelada por el viento, es un lugar ideal para descansar al atardecer. Nuestra siguiente escala es el cabo de Iberilla, donde Fungus Rock guarda la bahía, un peñasco a cuya cima subían los caballeros de Malta en busca de una milagrosa planta que curaba los males de la sangre. Muy cerca está Azur Window, un arco natural que se aventura en el mar desafiando a las olas, y no muy lejos el Inland Sea, un viejo cráter inundado por un mar que se cuela por los resquicios de los acantilados. En el norte, Marsalforn es un pequeño reducto de turistas, quizá debido a la cercana playa de Ramla, pero es un bello lugar. Las salinas de Gjallar siguen siendo explotadas de manera artesanal, tal y como se hacía en la época romana. Por otro lado, sobre la playa de Ramla está la cueva de Calipso, donde, según cuentan los lugareños, la hija de Tetis y Océano retuvo durante 7 años al errante Odiseo.
Son la puta libertad y la puta germanor que per les cantonades donen de franc l'amor han vingut fins aquí.
La costa maltesa ofrece pocas playas, 11 en Malta, 2 en Gozo y otras 2 en Comino. Y no puede decirse que sean buenas, pero a falta de playas hay numerosos recodos solitarios y plataformas de arenisca repletas de fósiles donde gozar del mar. Y desde luego, si se desea conocer uno de los lugares más encantadores del Mediterráneo, hay que recalar en la minúscula isla de Comino. Las aguas que la circundan son quizás las más claras, las más límpidas del mar de Poseidón, y en el estrecho que separa la isla del islote de Cominoto, el mar se convierte en una turquesa cristalina, una suerte de diáfana laguna, Blue Lagoon, que devora las fronteras de los azules y los verdes hasta fundirlos en elegantes destellos con el sol. El archipiélago de Malta es lo más parecido a un cruce de caminos en las rutas marinas. Se encuentra entre Sicilia, Libia y Túnez y es equidistante entre Chipre y Gibraltar. Tan estratégica posición no podía pasar desapercibida, así que desde siempre las islas han sido preciado botín para cuantos han pretendido dominar las costas del Mare Nostrum. Los numerosos restos prehistóricos que jalonan Gozo y Malta son testigos de que el ser humano las adoptó como hogar ya en el Neolítico. Desde entonces nadie ha resistido la tentación de establecer su dominio sobre ellas. Su exigua tierra firme ha sentido las pisadas de fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes, vikingos, cruzados, españoles, franceses, ingleses, y de todos ellos guarda recuerdos vivos, recuerdos que serían contradictorios si los malteses y las maltesas no hubieran sabido integrarlos para permanecer como pueblo singular, sobreviviendo a decenas de amos hasta su independencia en 1964. Y sirva como ejemplo que son católicos hablando el único idioma semítico de Europa, el maltí, cuya raíz árabe no impide escribirlo con alfabeto latino.
Provindran les nostres aletes que esperem fa temps i ompliran.
Pero la marca que se ha grabado a fuego en las islas es la larga presencia de la Orden de San Juan, los Caballeros de Malta. Esta institución religioso-militar recibió del emperador Carlos V el dominio de las islas como barbacana de la cristiandad frente al poder turco y como escala de peregrinos hacia los santos lugares del Oriente Próximo. Su herencia impregna cada rincón de las islas, desde la cruz de su bandera hasta el palacio de los grandes maestres, desde la arraigada religiosidad de sus pobladores hasta las torres vigía omnipresentes a lo largo de toda la costa. Fueron precisamente los caballeros quienes trasladaron la capitalidad desde Imdina, en el interior de la isla de Malta, hasta La Valeta, en la costa norte. Las dos, junto con Victoria, la capital de Gozo, son las más bellas ciudades del archipiélago. La Valeta fue muy castigada durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que sus vecinas, Cospicua, Vitoriosa y Senglea, llamadas las Tres Ciudades. Todas ellas se agrupan en torno a una alargada bahía conocida como Grand Harbour, que no es otra cosa que el gran puerto del país. La Valeta es una pequeña ciudad de estrechas y alargadas calles que condensa entre asfalto el extraño carácter arcaizante que caracteriza todo el país. Un aire mediterráneo rural impregna cada piedra y cada sonrisa, cada balcón de madera desde los que hombres y mujeres descuelgan canastillos para que el vendedor de fruta o pan coloque sus productos y la compra se realice sin tener que bajar a la calle. El Palacio de los Grandes Maestres, la Cocatedral de San Juan, el Teatro Manuel o el Palacio del Arzobispo son algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad. Y sobre todo los jardines Upper Baraka, donde quizá diera sus primeros pasos Corto Maltés, y a cuyo acantilado, nos cuenta Hugo Pratt, ya se subía en la Edad Media para ver zarpar las galeras de la flota de religión en sus expediciones contra los turcos. Dejemos por un momento la costa y vayamos a Imdina, la ciudad silenciosa, y realmente lo es. Caminando por sus calles se puede oír el eco de las propias pisadas. El tiempo en ella aún se mide con relojes de arena, pues parece que dentro de sus murallas late un espíritu medieval que se niega a abrir las puertas de la historia. Extramuros, en Rabat, el antiguo arrabal de Imdina, también se percibe el latido del pasado junto a su villa romana o descendiendo a las catacumbas cristianas de San Pablo y Santa Águeda. Y saltamos de nuevo a Gozo para visitar su pequeña catedral, Victoria. La ciudad está presidida por la ciudadela, reducto fortificado de estrechas callejuelas bajo las murallas que resguardan la catedral. Por su intrincado trazado urbano hallaremos huellas de cartagineses, romanos, árabes y cristianos. No podemos dejar Malta sin hacer referencia a uno de sus mayores tesoros, los templos y construcciones que hace más de 4.000 años levantaron los primeros pobladores. Los restos, algunos de ellos impresionantes, como los de Grantija en Gozo o Tarsien, Hagarkin y Mjandara en Malta, abarcan un largo periodo que comprende desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce, 2.000 años antes de Cristo. Los estudios arqueológicos no han encontrado aún una explicación satisfactoria sobre estas construcciones, quiénes fueron sus autores, cómo llegaron a las islas, cómo fueron capaces de erigir tan elaborados edificios y por qué desaparecieron, siguen siendo preguntas que se hunden en el misterio.
Et deixo un pont de mar blava que va del somni fins als teus ulls deixo un ram de preguntes. Perquè t'emplenin els dits de llum, com la que encén l'esguard dels infants de Sidó.
Sobre el pont de Mar Blava que nos tiende Luis Llach, nos vamos a empaparnos con nuevos mares. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Mañana continuaremos viajando en mar de fueguitos, de viaje sin norte, sin brújula en esta ocasión, no con Xavier Bañuelos, pero sí hablaremos con alguien que también le gusta mucho viajar y además viajar de otra manera, como solemos hacer aquí en mar de fueguitos. Mañana vamos a hablar de Barceló, la tercera multinacional en esto de los viajes y del turismo en el estado español. Lo vamos a hacer con Joan Buades. Él es investigador crítico en turismo, ambiente y globalización. Forma parte del grupo de investigación sobre sostenibilidad y territorio de la Universidad de las Islas Baleares. Joan Buades ha escrito un libro, Do Not Disturb Barceló, viaje a las entrañas de un imperio turístico. Mañana vamos a viajar, pero hasta el corazón de la bestia, hasta el corazón de esta multinacional Barceló. Vamos a conocer quiénes son, qué hacen, cómo hacen las cosas, cómo nos llevan y nos traen, cómo cuidan o no cuidan esos rincones del planeta en los que trabajan, a los que nos llevan. Mañana hablaremos con todo detalle de Barceló. Por hoy nos quedamos aquí y nos quedamos con la música de Juanito Piquete y su último disco, La Revolución Desconocida. Cantaba en la canción como la que hemos arrancado hoy, Mar de Fueguitos, cantaba a las mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, tan solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Cantaba Juanito Piquete. De este disco del año pasado, último trabajo de Juanito Piquete, nos quedamos de esta Revolución Desconocida con otra de sus canciones, la que cierra. Abríamos el programa de hoy con la que abría el disco, Mundo Nuevo. Nos quedamos con la que cierra, una preciosa canción en la que le canta ni más ni menos que a la ternura perdida. Mañana regresamos más tiernos, quién sabe, quizás que nunca. Agur.
Sé que la noche noche me puede, a pesar de lo que yo diga. Sé que la boca me duele cuando se hace de día. Te echo de menos ahora, en esta mañanita fría. Aunque intento negarlo, mi corazón todavía suspira. Va directo al gandate, un trago más de licor, para al menos no echarte de menos en mi interior. Aspirar el humo azul del eterno cigarrillo, imaginar que eres tú la que pasa de largo, el tacto de la pasión. Reviví por momentos, llora mi pobre corazón, recordando tus besos. Sabores del único amor que llenó un día mi vida. No sé por qué absurda razón decidimos abandonar la partida. Como un dulce eslabón de una cadena baldía, pellizcando un pezón con los dientes de la ironía. Va directo al gandate, un trago más de licor, para al menos no echarte de menos en mi interior. Aspirar el humo azul del eterno cigarrillo, imaginar que eres tú la que pasa de largo. El destino cabrón me levanta cada día pensando en cómo fue la ternura perdida. La ternura perdida.
Os invitamos a participar en la revolución desconocida. ¡Salud!